Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son nuevamente. Les saluda Amado Gil. Y bueno, pues como siempre digo, un programa que se produce en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, para todos ustedes dentro de Cuba. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vamos ya a Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Hasta el momento Rusia ha acusado a cuatro hombres de matar a tiros a decenas de personas en un concierto en las afueras de Moscú en la noche del viernes 22, en lo que se considera el atentado más mortífero que sufre el país en dos décadas. El atentado terrorista se atribuye a la célula afgana del Estado Islámico que surgió en el año 2015 en la región donde una vez se escondió Osama Bin Laden. Y hoy este es el tema. Y es el tema porque realmente es el tema del mundo. Son pocos temas que abarcan la prensa mundial y este es uno de los que está abarcando la prensa mundial, sobre todo porque hay 130 personas inocentes que han muerto en un teatro y bueno, una buena cantidad de heridos también, más de 180 heridos. Entre los muertos, por cierto, hay tres niños ya reportados. Tenemos acá como invitado en nuestros estudios a Álvaro Alba. Álvaro Alba, periodista, colega nuestro aquí en Martín Noticias, historiador y sobre todo muy conocedor del tema ruso. Más allá de porque vivió en la zona, ha sido un estudioso del tema ruso. Gracias por acompañarnos, Álvaro.
Gracias, Amado.
Álvaro, vamos a poner en contexto. Hasta ahora estamos viendo a un Vladimir Putin, yo estoy lanzando ahora mi experiencia personal. Estamos viendo a un Vladimir Putin que el mundo entero lo rechaza, el mundo entero lo repudia, o casi el mundo entero lo repudia por su incursión injustificada. E incluso dicen algunos que es un acto terrorista contra Ucrania. Y de buenas a primeras vemos este acto terrorista dentro de Moscú, dentro de Rusia, por el Estado Islámico. ¿Cómo situar en el contexto lo que está pasando? ¿Por qué el Estado Islámico ataca a Putin, a Rusia, a Moscú en específico? Y vamos a poner esto en contexto.
Bueno, si lo ponemos en contexto, tenemos que hacer un poco de historia. Y recordar que la lucha contra el terrorismo no comenzó recientemente, ni siquiera antes del 11 de septiembre del 2001 aquí en Estados Unidos. ¿Recuerdas aquel barco de la Armada estadounidense que fue dinamitado en Yemen? Los atentados a las embajadas estadounidenses en Nigeria cuando la administración del presidente Clinton, y después entonces es que viene el intento de capturar a Bin Laden en la administración Clinton, vienen los atentados del 11 de septiembre, una lucha internacional, una coalición. Para primero era contra los talibanes, después en Irak, donde también se habían refugiado algunos de ellos, etcétera, etcétera. Esta guerra no ha terminado. Recordemos el Estado Islámico, como a mediados de la década pasada, el Estado Islámico controló inmensos territorios en Siria, en Irak, etcétera, y controlaba, negociaba, vendía petróleo, reclutaba gente de todo el mundo, cortaba cabezas, o sea, de una forma, empezó a utilizar las redes sociales para diseminar sus actos, y todavía hoy en día hay diferentes modalidades de este terrorismo que vemos entre varios países musulmanes. Uno de ellos, este que tú te haces referencia, del Estado Islámico, es una célula afgana. Esa célula considera, y el Estado Islámico, a los talibanes traidores, enemigos acérrimos, y Rusia es uno de los pocos países que reconocen a los talibanes.
Hubo un acercamiento hace unos años a los
talibanes. En cuanto tomaron el poder. Porque Rusia lo ve como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y Rusia, la embajada rusa en Kabul es una de las más activas. Y los Estados Unidos, que han mantenido sus unidades en defensa de la integridad de este país, de la seguridad, le advirtieron a Rusia el 7 de octubre Inclusive la Embajada de Estados Unidos en Moscú publicó en su página web una advertencia a los ciudadanos americanos para que no acudieran a lugares donde había una aglomeración de personas. Y pusieron así la palabra conciertos. Eso fue el día 7. El martes pasado, el presidente Putin, en una reunión que tuvo con los organismos de seguridad del país, eso fue el martes y el viernes vinieron los atentados. Exacto. Dijo que lo que habían hecho la embajada americana era una provocación, que en lo que estaban haciendo era desestabilizando a la sociedad rusa de cara a las elecciones presidenciales que ocurrieron el 15, 16, 17, tres días. O sea que ignoraron olímpicamente. Estados Unidos le dio por canal diplomático, por canales oficiales y públicamente lo anunció. Y Putin hizo caso omiso. ¿Qué pasa? Rusia se ha convertido hace ya décadas en la imagen para los países musulmanes como una potencia europea que interfiere en los asuntos internos. Comenzó con Afganistán en el año 1979, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, casi 17 años allí de ocupación, 7, 8 años de ocupación. Después vinieron las guerras de una Rusia independiente contra Chechenia, contra Ingushetia. Vino la primera guerra cuando estaba Yeltsin, la segunda guerra con Putin. Después la invasión y la interferencia de Rusia en Siria, donde las imágenes de Alepo, de Palmira arrasado, es lo que vi. Y las embajadas rusas, recordemos que asesinaron al embajador ruso en Turquía, como en el 2016. O sea que Rusia se ha convertido en un país donde para estos grupos extremistas lo consideran como el enemigo. Y más con esta relación que hay de Rusia con los talibanes.
De eso quiero hablar después y sobre todo poner esto en un contexto religioso, cultural, porque aquí es muy complicado esta parte del mundo, es muy complicado. Y sobre todo porque casi todo se analiza entre suníes y chiitas y quiénes son los gobiernos y la correlación de fuerza muchas veces va por ahí. Pero te hago una pregunta antes. ¿Por qué este afán de Vladimir Putin de sacar algún tipo de ventaja de esta desgracia que le ha sufrido su gente con el problema, con la guerra de Ucrania? O sea, lo primero que dijo Putin es escaparon hacia Ucrania y ahora no quiere reconocer que es el Estado Islámico cuando todas las agencias de seguridad del mundo entero se lo están diciendo.
Bueno, el problema es que Putin literalmente dijo que se escaparon porque le habían preparado una ventana para entrar en Ucrania. La frontera rusa con Ucrania es de las más militarizadas hoy en día. O sea, inclusive la región de Bielgorod, que es que en este caso tiene una mayor, que es la línea fronteriza real, porque recordemos que hay dos regiones de Ucrania que están ocupadas por los separatistas, que es Donetsk y Lugansk, que ahí no se van a escapar nadie para entrar en Ucrania.
Nadie va a entrar por el Donbass.
Y la otra zona, hay legiones de rusos contrarios a Putin que le están atacando en Bielgorod. Y yo siempre digo, y hoy precisamente un colega hoy en la radio me comentaba, vamos a diferenciar al gobierno ruso del pueblo ruso. Y yo dije, eso es más que obvio, claro. Conforme hay que diferenciamos al régimen cubano de los cubanos. Digo, hay rusos exiliados aquí en Estados Unidos, hay rusos exiliados en toda Europa, hay grupos militares rusos que están organizados en Ucrania, que son los que están haciendo estas incursiones. Está la Legión de Rusia Libre, tienen sus propias organizaciones políticas que están en Europa. Están organizada esta oposición a Putin. ¿Tú crees que por ahí van a entrar en el auto que se habían robado en un Renault francés blanco los cuatro terroristas que fueron apresados el primer día, cuando las orientaciones que le han dado a la población es vamos a evacuarlos y los están sacando en buses? ¿Tú te imaginas por una carretera los buses yendo hacia el norte, hacia Moscú, y de Moscú viniendo un Renault blanco con cuatro personas?
Cuatro terroristas.
No. O sea, esa versión está ya un poco bajo una interrogante. Pero lo interesante es que Rusia, del año 2010 a 2017, solamente te habían llevado ante los tribunales a 23 casos de terrorismo o extremismo. Del año 19 a la fecha, 143. ¿Pero quiénes son estos extremistas y estos terroristas? El fondo de Navalny lucha contra la corrupción, el movimiento LGBT de Rusia.
Imagínate tú.
Esos son para los rusos los extremistas y los terroristas. No los islamistas, los que tienen las armas para pelear, no, no. Son los opositores. Y parte de la crítica que hay es que las fuerzas de seguridad rusas están combatiendo a la oposición y no a los terroristas. Por eso es que pasa esto. Estos cuatro terroristas estuvieron 2 horas disparando adentro del edificio porque no se sabía, primero, hay una unidad policial cercana a este centro comercial que cuando llegaron, que vieron el incendio, primero esperaron a los bomberos. Los bomberos cuando llegaron esperaron a las fuerzas de tropas especiales. Y los cuatro, después de 2 horas, a las 10 de la noche, hora de Moscú, se montaron en el carro y se fueron. O sea, la misma desorganización que vimos en aquel teatro en el 2003, donde estaban unos chechenos terroristas, habían capturado a todos los que estaban participando esa noche en esa obra de teatro, entraron las fuerzas especiales rusas, rociaron un gas y no quedaron ni terroristas ni rehenes. Bueno, eso mismo lo vimos, esta desorganización y esta falta de plan, porque la oposición en Rusia, como lo estás denunciando, las fuerzas se dedican a perseguir a los opositores y
bueno,
no a los terroristas.
Salvando las distancias y quitando el tema del terrorismo que no está dentro de Cuba, aunque el gobierno cubano dice que los opositores son terroristas en algún caso, pero la policía cubana está muy bien entrenada para todo lo que sea oposición al gobierno, pero no está entrenada para capturar narcotráfico, bueno, no está preparada para pandillas.
El que va a Cuba es Patrushev, que es precisamente, fue director del FSB, el que sustituyó a Putin al frente del FSB cuando Putin pasa a ser primer ministro.
Esto es la antigua KGB, ¿no?
El FSB es la parte interna.
La parte interna.
Porque del KGB separaron el espionaje exterior, que es el SFR, y el FSB, que es el interno. Entonces, la seguridad es como la seguridad del Estado cubana, no la inteligencia cubana.
Con distintas
ramificaciones en todo el país.
¿Por qué? Vamos a hablarlo de sunitas y de chiitas. El Estado, este grupo es un grupo suní. Este Estado Islámico que atacó de afgano es un grupo suní. ¿Qué relación puede tener esto con los demás países de la zona?
Mira, la
Irán es chiita, los países árabes, Arabia Saudita, suní, de ahí viene la
contradicción entre Teherán y
Riad. Exacto.
Y también la vemos, acuérdate que la Unión Soviética tenía un ala en el Asia Central, que son países musulmanes. Estos detenidos son tayikos de Tayikistán, o sea que fueron reclutados por esta ala del Estado Islámico afgano, pero con ciudadanos que tienen fácil acceso a Rusia. En Rusia existe una mano de obra extranjera, le llaman Streitbat, viene del alemán, trabajador extranjero. Y esos Streitbat son los que trabajan en la construcción, los que trabajan en la agricultura.
¿Y de dónde vienen?
Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán, todos esos tan.
Todos esos tan.
Que pertenecen a la llamada el SNG, que es la Organización de Países Independientes que se formó al desaparecer la Unión Soviética, que ya Ucrania se fue de ella, los países del Báltico nunca quisieron entrar, Georgia se ha ido, pero todos esos países del Asia Central pertenecen a ella. Inclusive tienen una organización económica euroasiática de la cual Cuba es observador.
Y
ha participado tanto el primer ministro Marrero como Díaz-Canel han participado en las reuniones de esa organización. Y todos ellos tienen regulaciones para poder viajar, trabajar, te dan licencia, etcétera, tú tienes que registrar. Y hay millones de ciudadanos de Tayikistán, de Uzbekistán, Kazajstán, Kirguisia, trabajando en Rusia. Muchos de ellos en condiciones infrahumanas, en condiciones, vaya, que no ni siquiera les alcanza para enviar. Y es fuerza de trabajo esclava, casi, y las mujeres las obligan a la prostitución. Entonces, ahí hay un caldo de cultivo muy fértil para que vengan grupos como estos y contraten a todo este personal para hacer actos en contra de Rusia.
Yo tengo una pregunta, porque yo todavía no estoy muy claro. Putin trata de vincular, o por lo menos de vincular este atentado a Ucrania, o por dos cosas. Uno, porque le puede beneficiar en su guerra contra Ucrania, o sea, moralmente por ahí, o por el contrario, para no dar su brazo a torcer de que lo penetraron, le penetraron la seguridad y les atacaron y se demostró la incapacidad.
Los opositores rusos, esto que te hacía mención, están denunciando el uso de Putin de esta variante ucraniana por una razón muy clara. Primero, el lema inicial de la propaganda rusa de desnazificar a Ucrania, que es un país nazi, que este es un régimen fascista, que el Zelensky es nazi.
Esa fue su primera justificación para invadir.
Desnazificar el país. No ha calado en la opinión pública rusa. Nadie le cree. Ha visto que Ucrania, el propio Prigozhin, una de las cosas que decía, dice, estamos culpando a Ucrania de ser fascista, vamos a desnazificarlo, y se han convertido en los espartanos del siglo XXI. Son 300 espartanos luchando contra los persas. O sea, lo llevó a ese sentido. Y también entonces, cuando intenta él pintar con un color de terrorismo la lucha contra Ucrania, le va a crear un poco, él entiende, de popularidad la guerra que no la está teniendo. Cuando las elecciones presidenciales pasadas, esta del día 15, 16, 17, las mayores manifestaciones en contra de Putin las hicieron las esposas de los que están en el frente, que iban a poner flores a tumbas de soldados desconocidos, de héroes de la Segunda Guerra Mundial, y la policía detuvo a cientos de ellas porque no es popular la guerra en Ucrania. Entonces, en la semana pasada, en una de estas reuniones, el ministro de Defensa, Shoigu, anunció la creación de 2 nuevos ejércitos para las zonas nuevas del país, de los territorios ocupados, que esos 2 ejércitos necesitan de 200.000 a 150.000 personas.
¿De dónde lo saca?
¿De dónde lo saca? Necesita una nueva movilización parcial como hizo en septiembre del 22. Va a necesitar oficiales, porque tú puedes en un papel poner muy bonito, estoy creando 2 ejércitos, pero tienes que llenarlo, tienes que construir cuarteles.
Como voluntarios, entre comillas, extranjeros.
Y traer a esta gente y ponerlas entonces en estos ejércitos. A la vez que Putin está pintando a Ucrania ya no como fascistas, como terroristas, y juega con este dolor real que existe, trágico, una situación que ningún país desearía pasar, le está poniendo una carga adicional a la guerra y a la invasión contra Ucrania.
Pero tú quizás tengas mucho más feedback, o sea, más comunicación con gente dentro de Rusia. Al igual que la gente no le cree a Díaz-Canel en Cuba. No le cree absolutamente nada. Díaz-Canel llega a un lugar, habla y salen 4 y aplauden y punto. ¿Qué tal es la credibilidad que tiene Putin dentro de Rusia en este momento?
Mira, tengo amigos que viven en Rusia, colegas que siguen trabajando en los medios en Rusia. Y todos saben que para escribir una nota, para publicar algo, la tienes que pasar por un departamento, ellos le llaman revisión central, pero es la censura, tú no puedes publicar nada. Todos entienden que es una fachada. Muchos de ellos, los familiares, ya nosotros estamos en la generación que no nos llaman al ejército, ¿eh?
Claro, claro.
Pero nuestros hijos, nuestros sobrinos sí lo hacen, y muchos de ellos, sus hijos y los sobrinos, los han ayudado a irse a Georgia, a Armenia, o cuando estaba abierta la frontera con Finlandia, cuando empezó el conflicto, por Finlandia. Te voy a poner el caso de 2, no voy a dar los nombres para no ponerlos en peligro, pero uno sacó a su hijo por Finlandia, casi en marzo, al poco tiempo de empezar la guerra. Y el otro envió a una hija junto con el hijo y a un sobrino y están viviendo hoy en día en Armenia.
Está bien. Bueno, esa es la manera que tienen de defender a la familia, ¿no? De defender a la familia. Te hago una pregunta, porque ya no solamente el terrorismo, lo que sucedió en este teatro, que por cierto es bien triste, porque eran gente que iban ahí a ver un grupo de rock muy famoso, ruso.
Picnic.
Picnic se llama. Y nadie, fueron sorprendidos por este tipo de ataques. Pero quiero hablar un poco también ya de la situación interna de Rusia, en los minutos finales del programa. Todo este tipo de sanciones sanciones que se le han puesto a Putin, a otros de sus testaferros. Álvaro, yo no sé si es que no conocemos exactamente lo que está pasando, pero la imagen no es de que haya dañado demasiado a la fortaleza de Putin dentro de Rusia.
Mira, hay dos cosas. Una, ha dañado la imagen de Putin dentro de su país, porque el ruso promedio, hoy día no hay un McDonald's, no puede comprar muebles en IKEA. IKEA llenó de tiendas toda Rusia, no puede viajar a Occidente como hacía antes. España era un lugar predilecto para ello. Italia, hoy en día no pueden salir del país.
Y los que salen es mucho más caro porque los aviones tienen que
volar hasta Turquía o hasta Dubái. Entonces están yendo a Dubái, están yendo a las Islas Fiji, a las Islas Maldives, a veranear, los rusos que lo pueden hacer. Ese es el ruso promedio. Ahora, las sanciones Rusia las ha burlado con países que lo están ayudando. China, que le compra todo el petróleo que necesita. La India, que le compra todo lo que necesita. Y si, claro, los rusos prefieren. Los rusos, hay un sitio que es nada más que para enseñar los defectos de los automóviles chinos. Cada vez que cae una nevada, tú ves en esa página la foto, sobre todo los carros eléctricos chinos. Sí, no me funciona el carro, cayó nieve. O sea, el ruso prefiere tener, aunque sea un BMW, un Volkswagen, que un carro chino, o un Fiat, que un carro indio, nano. Exacto. Entonces, el gobierno ruso ha sabido cómo que las sanciones no les impacte tanto, pero al ruso promedio sí se lo está sintiendo.
O sea, lo que es el descontento popular, lo que es
se está sintiendo.
Próximos ataques terroristas dentro de Rusia, aunque una de las características de del Estado Islámico es que no ataca mucho. Ataca esporádicamente, pero cuando lo hace de una manera muy certera. ¿Sigue siendo un objetivo Putin para...?
Sigue siendo Rusia, y no tanto al presidente como crear el terror. Lo vimos en cualquier país que has visto un ataque terrorista, nunca es contra la figura principal. Claro. Siempre es donde hay escuelas, donde hay teatro.
Sí, porque
teatro.
Tú sabes que es una pregunta interesante. Lo estábamos hablando ahora antes de empezar el programa afuera, que dicen, bueno, sí, ¿por qué no hicieron un atentado donde estaba Putin?
Porque no es para eso.
Buen punto ese. Porque es para amedrentar.
Es para crear un estado de opinión, de inseguridad dentro del país. Y no a través de una nota, como dice Putin, que si tú pones una nota en tu página web, es para desestabilizar el país.
Álvaro, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que el tema es bien complicado, bien difícil de entender, pero es lo que ha pasado en Rusia. Desafortunadamente, repito, al menos reportados 137 muertos, dentro de ellos 3 niños, 182 heridos, y es una situación triste. Personas inocentes que iban a ver un concierto y ahí les tocó, desafortunadamente. Gracias, Álvaro Alba, nuevamente por estar con nosotros. Y muchísimas gracias también a todos nuestros radio oyentes por haber participado y, creo yo, aprendido un poco también junto conmigo de esta historia de Rusia que muchas veces no hemos comentado. Gracias a todos.